El régimen cubano pide a los cuentapropistas vigilar a otros cuentapropistas al estilo de los CDR.
Opositores cubanos salen al paso de las críticas del diario Granma al informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela.
Colombia pide a Cuba que extradite a guerrillero del ELN acusado de terrorismo.
La Asamblea Nacional de Venezuela remite el informe de Bachelet sobre derechos humanos a la Corte Penal Internacional.
Y se acrecienta la polémica entre el presidente Trump y el embajador británico por la filtración de cables críticos con la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
A las 5:01 estamos comenzando Radio Martí Noticias. Muy buenos días. Este es un espacio informativo que va de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Les saluda aquí en el estudio B de Radio Martí, Rafael Martínez Sisto, junto a mi colega Joan Andrés. Les estaremos ofreciendo los detalles de las informaciones junto a un equipo conformado por Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la sala de redacción. Comenzamos. Preocupado por el riesgo de inflación tras el aumento salarial, las autoridades cubanas habilitaron un canal de denuncias para que los ciudadanos presenten sus quejas contra los negocios.
El Ministerio de Finanzas y Precios publicó un listado de precios para los productos que se venden en la red de tiendas estatales y en los mercados agrícolas, según reporta el diario 14 y medio.
También será creado un observatorio de precios para evaluar a nivel municipal las tendencias y comportamientos del mercado interno.
El inventario de los productos incluye los alimentos, pero también algunos electrodomésticos como televisores y cafeteras, cemento y cigarros.
Son regulaciones del sector privado para combatir, según dice el régimen, ilegalidades. Así lo ha manifestado la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González. Pero en definitiva, según opinan analistas y expertos, el régimen está pidiendo a los cuentapropistas que vigilen a otros cuentapropistas. Una de las opiniones nos llega en la voz de el cuentapropista Ángel Marcel Rodríguez Pita, que dirige la Fundación Cuba Piensa.
Esto es una enajenación. Primero de todo, porque ellos tienen que resolver su vida. Necesitan dar de comer a su familia y necesitan también pagar esos impuestos que ella misma les impone. Entonces, ella no puede contar con que ellos sean aliados cuando la política económica del país está orientada a cada día más regular el desarrollo del trabajo por cuenta propia. Entonces, para ella, los cuentapropistas no son sus aliados. Fíjate que la ley lo reconoce como trabajo por cuenta propia, ni siquiera como trabajo autónomo ni como microempresa. Es decir, el trabajo por cuenta propia en América Latina es un trabajo más informal, nombre para las personas que no se han desarrollado, que no tienen negocios propios y que hasta cierto punto son negocios de subsistencia. Entonces, esta posición de ella es una posición ambigua, una posición de que quiere manipular y dar ese falso concepto de la unidad del pueblo cubano para enfrentar la situación económica que se avecina. Ellos quieren dar esa imagen de que vamos a ser más combativos, cuántos cuentapropistas podemos decir que hay en la Asamblea Nacional. Si cuántas personas del sector privado favorecen de verdad las políticas para el sector privado en Cuba. Entonces, esta posición de ella, esto de combatividad, mira, esto es un discurso político sin salida que tiene la ministra. Sí, yo creo que la mejor propuesta que puede hacer es la salida política, la salida en pleno de todos ellos, ¿sí? Esa puede ser la alternativa. Sí, ya basta de seguir con el discurso político del pasado. Este es el momento, yo creo que los cubanos tienen para salir adelante. Y la propuesta tiene que ser el sector privado, no la privatización de la economía, no. Pero la propuesta tiene que ser el desarrollo del trabajo del ser humano, puesta en común de su trabajo, de la labor, de su inteligencia, hacia el sector privado, como una salida para el desarrollo humano. Pero ya basta ya ese discurso retrógrado.
Si se trata de ser combativos y de vigilar a los otros cuentapropistas, también podríamos hablar de la vigilancia que la policía política ha instrumentado en un centro de salud comunitario allá en Santiago de Cuba, para vigilar a opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba. De ello nos habla el opositor Ovidio Martín Castellanos.
la celda Wilmar Villar Mendoza, acá en el reparto Vista Hermosa de Santiago de Cuba. Hace ya un tiempo la policía política viene reprimiendo nuevos miembros de la organización, hasta que se han venido incorporando personas que se suman cada día a aportar su granito de arena para luchar por la libertad de Cuba, y le han amenazado de que si continúan asistiendo acá a la sede, a la célula Wilmar Villar Mendoza, en la cual soy quien estoy al frente dirigiéndola como coordinador, y siguen teniendo roce conmigo, van a ser llevados a prisión. En estos momentos hay un operativo de la policía política, de una vigilancia permanente, así están. Aquí hay un lugar que está a unos metros de la célula Wilmar Villar Mendoza, donde radica un policlínico de la salud, o el policlínico 28 de septiembre. Ellos lo han convertido en un cuartel del ministerio, y desde ahí entonces monitorean y empiezan a pasar en derredor de nuestras células para detener y evitar que los activistas puedan desarrollar su labor prodemocrática de buscar las entrevistas, las opiniones, las problemáticas sociales.
Continuamos en la isla, y la oposición cubana critica al órgano del Partido Comunista Granma por sus descalificaciones a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Granma hizo sus primeras críticas online y luego en su edición impresa. Yolanda Huerga nos dice más.
El periódico Granma arremetió recién contra la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la antigua aliada del régimen cubano, Michelle Bachelet, acusándola de parcializada y mentirosa cuando elaboró un reporte acusatorio sobre el gobierno de Venezuela.
El periódico Granma, edición 22, relata la visita de Bachelet a Venezuela, y lo hace en términos elogiosos. Resulta que ahora ya comienza a referirse a resultado de la visita como un resultado parcial que no responde objetivamente, descalificar personalmente a una representante de las Naciones Unidas. Y Bachelet se reunió con todos los actores de la sociedad venezolana, desde el gobierno hasta la oposición,
indicó desde La Habana el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Es un informe que responde objetivamente que son los derechos humanos, que no tienen color ideológico. En esa dirección yo creo que es importante encaminar esfuerzos de que visite también a nuestro país.
El diario oficialista acusa a la entidad internacional cuando menos de irresponsable, lo que rechaza el activista político habanero Antonio Rodiles.
E incluso el informe que hace Bachelet se queda muy por debajo de la realidad que se está viviendo en Venezuela y que se ha vivido también acá en Cuba. Y Bachelet, si quería mantener cierta credibilidad a su posición y a la institución que representa, tenía que al menos manifestar y narrar hechos que gritaban en su cara.
El demoledor informe de Naciones Unidas apunta a la migración de venezolanos que ha tenido lugar a causa de las carencias y la represión que ha traído Maduro al país. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El gobierno colombiano ha presentado al régimen cubano, a través de su embajada allí en La Habana, una solicitud formal para que extradite a Juan de Dios Lizarazo Astroza, alias Alirio Sepúlveda, integrante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y miembro de la Comisión Negociadora de Paz de ese grupo guerrillero.
La petición fue presentada por requerimiento del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento de Arauca, esto es fronterizo con Venezuela, y uno de los grandes bastiones del ELN, donde Sepúlveda es acusado de terrorismo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 5:09 seguimos informando. Diversos puntos de vista se han generado en Venezuela ante el diálogo entre la oposición y el gobierno en Barbados. Álvaro Algarra tiene el informe.
Mientras las delegaciones del gobierno y de la oposición ya se encuentran en Barbados para continuar con el diálogo auspiciado por el gobierno noruego, desde la Asamblea Nacional de Venezuela, diputados expresaron su opinión sobre la negociación.
Mientras el régimen criminal sostenga el monopolio de la fuerza, todo lo que se dialogue y todo lo que se acuerde va a ser imposible materializarlo.
Otros expresan su deseo de que el encuentro arroje algo positivo.
Yo, aunque crea que no pueda resultar, tengo que tenerle esperanza porque lo único que yo puedo tener es la voz, el diálogo.
Ciudadanos comunes consultados por La Voz de América en la capital venezolana parecen divididos sobre las negociaciones.
No creo que vaya a surgir nada de eso, ya que Guaidó dijo el viernes dijo que no iba a dialogar. Entonces todo el mundo de los que somos la oposición estamos impactados, porque como si él dice eso va a volver ahora en diálogo, eso no se va a llegar a nada.
Espero que sí, mijo, espero que sí, porque estamos divididos y yo creo que todos somos hermanos.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, expresó su apoyo al presidente en disputa del país, Nicolás Maduro.
Su insistencia casi que heroica de ir al diálogo, de convocar al diálogo, de llamar al diálogo.
La mesa de diálogo en Barbados es la tercera instancia pública de acercamiento dentro de un trabajo de varios meses de conversaciones, según lo han comunicado las partes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En las últimas horas, la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora acordaba enviar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya, el informe de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que se incorpore a las investigaciones que adelanta ese cuerpo, repito, en La Haya, sobre presuntos crímenes ocurridos en Venezuela.
El presidente interino de ese país, Juan Guaidó, elogió la decisión y dijo que el informe Bachelet confirma las denuncias de tortura y represión que ha hecho la oposición desde hace años.
Dejamos atrás Venezuela y aquí en Estados Unidos se agiganta la polémica entre el presidente Donald Trump y el embajador británico. El gobierno de Gran Bretaña respalda a su embajador tras esta controversia por la filtración de críticas al presidente Trump. Y tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
La oficina de la primera ministra de Gran Bretaña reiteró el pleno apoyo de Theresa May al embajador británico en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump cortó el contacto con él tras la filtración de cables diplomáticos que calificaban al gobierno estadounidense de inepto. May respaldó a Kim Darroch en la polémica por la publicación de los documentos en el diario Mail on Sunday. Tras calificar el incidente de desafortunado, la oficina de May señaló que Kim Darroch sigue teniendo el total apoyo de la primera ministra. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, dijo que estaban buscando al culpable de la filtración. Tenemos que descubrir cómo sucedió y no solo para darle confianza a nuestro equipo en todo el mundo de que pueden continuar brindándonos sus evaluaciones francas. Por eso es que vamos a realizar una consulta sobre filtración. Espero que podamos llegar hasta el fondo y, por supuesto, habrá consecuencias muy graves si descubrimos quién fue el responsable. En una serie de tweets, Trump también atacó a May, acusándola de no saber gestionar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Londres, el aliado más cercano de Estados Unidos, se sintió avergonzado por la revelación de las evaluaciones poco halagüeñas de Trump realizadas por su máximo enviado a Washington desde 2016, pero no negó su exactitud después de que fueron publicadas en Gran Bretaña durante el fin de semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 5:13, la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Salúdame ahí a Joan, Maite, Juan y bueno, claro, los amigos de Radio Martí. Vamos rapidito que estamos pendientes de Alborada, Guajira. Bueno, Rafael, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo, Guajira.
De nuevo tenemos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan. Buenos días a Cuba. Me imagino que los campesinos están mirando al cielo a ver cómo es la siembra. Pero nos vamos a ir para Pinar del Río con Celia Cruz. Bueno, estamos en Pinar del Río, la tierra del mejor tabaco del mundo. Estamos en la tierra del mejor tabaco del mundo, pero ese tabaco que se cultiva en Pinar del Río tiene también sus especificidades y los campesinos que viven allí tienen también muchos problemas que los están todos los días golpeando. Yamilka González nos cuenta algunas de las cosas que el tabaco en Pinar del Río está aconteciendo en este momento. Vamos a escuchar a Yamilka.
La zona más conocida es San Juan y Martín, las mujeres campesinas de ahí, los hombres campesinos también. O sea, donde más dificultades tienen ellos es a la hora de trabajar la tierra, el riego de los cultivos, los fertilizantes que usan, lo mismo para el tabaco y para otras cosas, también se les dificulta encontrarlo y es bastante difícil para ellos producir en las tierras que ellos tienen.
Pues sí, esto. Los problemas que tienen los vegueros, digamos así, de Pinar del Río. La siembra del tabaco siempre ha sido un rubro importante para Cuba, porque de esto vive una buena parte de la economía cubana. Los tabacos cubanos, los habanos, son comercializados en el mundo entero. Pero las condiciones en que se cultivan y en que trabajan las personas que están ahí, digamos, en el surco, y en las vegas, y en las casitas, las mujeres que cosen, los cujes, las que lo levantan para poderlo secar las hojas, las que lo empaquetan. Todo esto es un proceso bien largo, desde el surco hasta la fábrica. Y vamos a escuchar a Yamilka con el problema de las mujeres que tienen que ver que están sembrando tabaco en Pinar del Río.
Todo es duro, porque para una mujer trabajar la tierra es bastante difícil, y aún más cuando no tienen todas las condiciones. Cuando ellas saltan el tabaco, que es cuando ya está para ponerlos en los cubes, tienen que ponerlo en zonas muy altas, les es incómodo para ellas. La recolecta del tabaco también, cuando se meten en el campo a recoger el tabaco para llevarlo para las casas de tabaco para que sean insertados. Después, a la hora de ellas clasificar ese tabaco, son horas y horas que tienen que estar ahí sentadas, condiciones pésimas. Ellas lo hacen porque tienen que vivir y tienen que subsistir, pero eso no les beneficia a ellas, o sea, no les alcanza para subsistir como tal a su familia. Es muy poco para mucho trabajo que tienen que ellas que hacer. No es difícil. Si vas a hacer ese trabajo, los niños no los puedes llevar, porque ¿quién te los va a cuidar para tú poder hacer todo ese trabajo? Si los llevan, los niños tienen que pasar las necesidades junto contigo. Es difícil. Las mujeres, por el gobierno como tal, no son tan valoradas. Si fueran valoradas, el gobierno le garantizaría tener mejores condiciones de trabajo, para que entonces el trabajo sea mejor y más fructífero.
Claro, el desamparo, en definitiva, al que se ven sometidas muchas de las mujeres en Cuba, y sobre todo las que trabajan en el campo.
Exacto. Bueno, cuando escuchábamos la grabación, oíamos detrás de Yamilka una vocecita de un niño, ¿no? Ella es mamá, es reciente, es una mamá joven. Y ella me decía fuera de lo que es el micrófono, ¿no? Maite, es que es difícil tener un niño, atenderlo, atender la casa, atender la vega. Las condiciones en que estamos trabajando son bien difíciles, bien duras. Sobre todo porque compaginar el trabajo de la casa, el trabajo del campo, se hace difícil. Pero si después de esto no te alcanza lo que estás ganando con tu trabajo, no te cubre básicamente para darle a tu hijo las mejores cosas, o al menos las mínimas cosas, pues se hace todavía más dura de llevar esta carga, ¿no? Es lo que le pasa a Yamilka, hay muchas mujeres que trabajan en el campo, no solamente en el tabaco, sino en cualquier cultivo en Cuba. Si eres además una mujer que es miembro o parte de un grupo opositor, que tienes un activismo político importante y en tu zona lo saben, pues todavía este campesino sufre más. Las cosechas en Piñas del Río, el mejor tabaco del mundo, cuando la hace un campesino que tiene un activismo político reconocido, se le hace mucho más difícil. Yamilka nos cuenta esto ahora.
Hay algunos que son miembros del partido, que son miembros, son diputados a la asamblea aquí en el gobierno. Y a esas personas sí, los beneficios sí se les dan totalmente, o sea, completo. Tienen todos los instrumentos para agarrar la tierra, para todos los fertilizantes, para que el tabaco o las otras cosechas crezcan bien, no tengan dificultades. Y la otra mayoría de los campesinos, que son los que más trabajo pasan, esos son los que el Estado como tal no les garantiza todo lo que tienen que garantizar. Las vegas que se dedican a mostrarle al turismo, como por ejemplo la de Héctor Luis, que es una vega bastante grande, amplia, el mejor tabaco de San Juan y Martínez actualmente es ese, por lo menos para San Juan y Martínez vienen cantidad de turistas para ir. Bueno, esa vega sí tiene y reúne todas las condiciones. Ahora, ese dinero no es como tal para él, sino para el gobierno. Eran darle parte pequeña, pero no la mayoría. La mayor parte de un 100%, el campesino cogerá un 30%. El 70% de más es para el gobierno. Nosotros, los que pertenecemos a organizaciones y somos opositores al sistema, no tenemos acceso a eso. Nos tratan de desvincular, nos eliminan, no nos dejan hacer las cosechas como se debe hacer y nos bloquean.
Exacto, sí, los bloquean.
Por un lado, la explotación a la cual someten a toda esta gente que trabaja en el campo, y por el otro, pues la marginación a los que son parte de la oposición.
Asimismo, hay un recorrido que se hace por Las Vegas, un recorrido turístico, los autobuses llegan, las personas pueden saber, ir al campo, a ver cómo se siembra este tabaco, cómo se recoge. Es un proceso bonito, realmente. Yo he trabajado, como muchos de nosotros, en la escuela al campo, en el tabaco. Un trabajo duro, cuando terminas con las manos reventadas, manchadas, y es difícil. Y entonces esta gente va al turismo a Las Vegas y hace su recorrido y paga por ese recorrido. Los campesinos perciben de esto un mínimo por ciento.
Es una fórmula que se repite, ¿eh? Que se da en numerosos ámbitos. Aquí, en otros y también sobre todo en la gente que envían al exterior.
Exacto.
A los mismos médicos.
Claro. Siempre el porciento mayor de cualquier contratación es para el Estado cubano. No hay manera de escapar de esa situación, sea el renglón de que estemos hablando, sea la medicina, sea los cultivos, sea la agricultura. Y si además lo que hablábamos ahorita con Yamilka, ¿no? Ellos no pueden, los que son opositores, los sacan de este circuito porque me imagino que sean muy incómodos. Tener a gente que tienen criterio propio, que se oponen al régimen, contándole a los turistas que van allí la verdad de cómo es la realidad cubana del campesino, cómo es la realidad de la gente que vive todos los días en Cuba y que no es una postal, sino es la realidad, el campo. Entonces me imagino que estos opositores, por supuesto, hay que mantenerlos a raya, lo más separado posible de ese grupo de personas que va y que conoce una Cuba de postal, una Cuba bonita, porque cuando uno ve los campos de Vuelta Abajo, de San Juan y Martínez, de Remedio, de cualquier lugar, el tabaco es un cultivo que en el campo es hermoso, ver las plantaciones, las vegas. Es diferente, digamos, a un cañaveral. Hay un encanto, hay una magia en ese cultivo del tabaco, pero la realidad es otra y es bien dura. Nos vamos a ir con el dúo de los compadres, con el sentimiento guajiro que quisiéramos darle a los campesinos cubanos un poco más cada día, un poco más de ánimo cada día. Buenos días a Cuba.
Destino río del Guatiro que está en el medio del monte, con su tre y con su huilo cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real. Y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Dice destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su guiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste se va el guajiro para su caney. Se va el guajiro para su caney. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Con su tre y su gallo giro, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Con su buey y su carreta, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Se va el guajiro para su caney. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó
Estados Unidos en Martillo. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
De Cuba, Venezuela y el resto del mundo les estaremos informando en los próximos minutos. Recuerde, tendremos el segmento de puntos cardinales y también el comentario de Armando Valladares sobre la realidad cubana. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El régimen ha anunciado que va a modificar otra vez las regulaciones del sector privado, ahora para combatir ilegalidades. La ministra del Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, llamó a la combatividad contra estas ilegalidades en el sector privado. En definitiva, algunos piensan que quieren convertir a los cuentapropistas en cederistas, porque tienen que vigilar a otros cuentapropistas. A todo esto ha respondido un cuentapropista que dirige la Fundación Cuba Piensa. Nos referimos a Ángel Marcel Rodríguez Pita.
Esto es una enajenación. Primero de todo, porque ellos tienen que resolver su vida. Necesitan dar de comer a sus familias y necesitan también pagar esos impuestos que ella misma les impone. Entonces, ella no puede contar con que ellos sean aliados cuando la política económica del país está orientada a cada día más regular el desarrollo del trabajo por cuenta propia. Entonces, para ella, los cuentapropistas no son sus aliados. Fíjate que la ley lo reconoce como trabajo por cuenta propia, ni siquiera como trabajo autónomo ni como microempresa. Es decir, el trabajo por cuenta propia en América Latina es un trabajo más informal, nombre para las personas que no se han desarrollado, que no tienen negocios propios y que hasta cierto punto son negocios de subsistencia. Entonces, esta posición de ella es una posición ambigua, una posición de que quiere manipular y dar ese falso concepto de la unidad del pueblo cubano para enfrentar la situación económica que se avecina. Ellos quieren dar esa imagen de que vamos a ser más combativos, cuántos cuentapropistas podemos decir que hay en la Asamblea Nacional, y cuántas personas del sector privado favorecen de verdad las políticas para el sector privado en Cuba. Entonces, esta posición de ella, esto de combatividad, mira, esto es un discurso político sin salida que tiene la ministra. Yo creo que la mejor propuesta que ellos pueden hacer es la salida política, la salida en pleno de todos ellos, ¿sí? Esa puede ser la alternativa. Ya basta de seguir con el discurso político del pasado. Este es el momento, yo creo que los cubanos tienen para salir adelante. Y la propuesta tiene que ser el sector privado, no la privatización de la economía, no, pero la propuesta tiene que ser el desarrollo del trabajo del ser humano, puesta en común de su trabajo, de la labor, de su inteligencia, hacia el sector privado, como una salida para el desarrollo económico. Pero ya basta ya ese discurso retrógrado.
Hay otros expertos que consideran que las nuevas regulaciones responden a un temor estatal a la inflación tras el aumento salarial decretado por el gobierno y para disimular la escasez y el desabastecimiento. Yoandy Castañeda se refiere a este tema.
Los precios incluidos en el listado resultan prohibitivos, aún con el escuálido aumento de los sueldos recientemente decretado. En un país donde la escala más baja mensual no supera los 16 CUC, el Ministerio de Finanzas y Precios establece que, por ejemplo, el paquete de café más barato que se vende en las tiendas estatales cuesta unos 85 CUC y el más caro, siempre de producción nacional, cuesta 14.45 CUC. O sea, el paquete más caro responde al total del salario mínimo. Según reporta el sitio 14 y medio, en los locales oficiales, un contenido de 20 litros de aceite, producto que ha escaseado reincidentemente, tiene un precio de 38.40 CUC, mientras que un kilogramo de espaguetis está en 1.65 y una carne caja de 22 kilogramos de muslos de pollo estaba en 37.40 pesos cubanos convertibles. El ministerio también divulgó un listado de precios máximos en moneda nacional para los productos comercializados en mercados agrícolas gestionados por el Estado. Pero el discurso oficialista de la dictadura castrista no alivia la indignación que han causado las ventas del propio Estado de los productos de primera necesidad. El portal ADN Cuba recientemente recogió impresiones en la isla que denotan malestar por los precios a los que se vendió el pescado en meses pasados por parte de las mismas autoridades que hoy llama especuladores a los trabajadores privados y cuenta propis. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y el aumento de salario decretado por el gobernante Díaz-Canel no resuelve precisamente las necesidades de los cubanos, especialmente la de los retirados, que manifiestan su descontento con la nueva medida, según el siguiente reportaje de Diario de Cuba.
El gobierno cubano acaba de anunciar un aumento salarial que debería beneficiar al sector presupuestado de la sociedad, entre quienes se encuentran personas de la tercera edad que dependen de una pensión para su subsistencia. De cómo han reaccionado al anuncio nos habla este reportaje.
Esa pensión no le alcanza a nadie para poder vivir. Diga usted más a una persona que está enferma, eso no es un secreto para nadie.
No me da, porque yo tengo que pagar, mire, la luz, que es un dolor de cabeza, más el refrigerador que tengo, y más el agua.
En primera, que tengo que comprar muchas medicinas. En segunda, la luz, que a veces que viene 100 y pico pesos.
No me alcanza para nada, hay que decir. Que mira, solamente de medicina mía, todos los meses son cuando viene 30, 35 pesos. Y lo ve y lo coge completo, son 76 pesos.
La medida se limita al aspecto monetario, dejando sin atención otras necesidades del adulto mayor.
En manos de los diputados, de los parlamentarios de la Asamblea Nacional, ha puesto el gobernante Miguel Díaz-Canel el futuro de Cuba y la solución de muchos de estos problemas económicos. En definitiva, economistas independientes cuestionan la efectividad del Parlamento, dada la tutela del Partido Comunista. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes, con la presencia del presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzaron los debates sobre temas cruciales en las 10 comisiones del Parlamento cubano, dentro del tercer periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura. Para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, en el complicado panorama económico de la isla, hay dos posiciones dentro del gobierno, pero la solución no pasa, lamentablemente, por la Asamblea Nacional.
En Cuba hay un debate muy fuerte en este momento. El sector duro quiere que se adopten determinadas medidas. Y por otra parte están los sectores más liberales que quieren que Cuba evolucione, pero que están dominados y totalmente controlados por el Partido Comunista, que es el responsable de que en Cuba no se hagan los cambios que son necesarios para que la economía funcione. No podemos comparar el juego político que existe en el Parlamento cubano con el que hay en otros países democráticos y plurales del mundo. Yo creo que la distancia es tan grande que da vértigo, ¿verdad?
La sesión matutina comenzó con la Comisión de Asuntos Económicos y la intervención del ministro del ramo, Alejandro Gil Fernández. Para el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los diputados cubanos no tienen libertad de legislar por las presiones del Partido Comunista.
En un parlamento tan es así que no se respeta a los mismos parlamentarios, que sabemos que también son manipulados, son vulnerables a esa política partidista y que existe sobre ellos un mecanismo de presión también por parte de las autoridades. El poder está dividido en tres grandes grupos. Un grupo es el partido, otro grupo que es el gobierno y otro grupo que son los militares cercanos a Raúl. Esas son las tres posiciones que hay ahora mismo en el entorno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Por otra parte, el opositor y expreso político Rafael Aguirre Lai fue arrestado en la noche del lunes y permanece en paradero desconocido. El expreso político Ángel Moya Acosta ofreció la información a Radio Martín.
En el día de ayer, en horas de la noche, por segunda ocasión, fuerza represiva del Departamento de Seguridad de Estado arrestaron al expreso político y por conciencia Rafael Lai Aguirre. No sabemos el lugar hacia dónde lo trasladaron, ni tampoco sabemos el motivo por el cual fue arrestado, por lo que lo están dando como desaparecido. Recordamos que recientemente fue liberado Rafael Aguirre Lai tras haber cumplido una sanción de un año de privación de libertad por supuesto delito de impago de multa. Él fue arrestado en la vía pública llegando a casa de su esposa en Mantilla, en La Habana. La información nos ha transmitido Yolanda Santana, dama de blanco, que recientemente también fue liberada, quien lo estaba acompañando en ese momento. Arrestado él, y sin embargo, Yolanda Santana no la arrestaron, pero ahí sí.
Entre tanto, en Santiago de Cuba, la policía política está utilizando un centro de salud comunitario para vigilar a opositores que integran la UMPACU. De ello nos habla Ovidio Martín Castellanos, quien es uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba.
La célula Wilmar Villar Mendoza, acá en el reparto Vista Hermosa de Santiago de Cuba. Hace ya un tiempo la policía política viene reprimiendo nuevos miembros de la organización hasta que se han venido incorporando personas que se suman cada día a aportar su granito de arena para luchar por la libertad de Cuba, y le han amenazado de que si continúan asistiendo acá a la sede, a la célula Wilmar Villar Mendoza, en la cual soy quien estoy al frente dirigiéndola como coordinador, y siguen teniendo roce conmigo, van a ser llevados a prisión. En estos momentos hay un operativo de la policía política, de una vigilancia permanente. Así están, aquí hay un lugar que está a unos metros de la célula Wilmar Villar Mendoza, donde radica un policlínico de la salud, el policlínico 28 de septiembre. Ellos lo han convertido en un cuartel del ministerio, y desde ahí entonces monitorean y empiezan a pasar en derredor de nuestras células para detener y evitar que los activistas puedan desarrollar su labor prodemocrática de buscar las entrevistas, las opiniones, las problemáticas sociales.
El pueblo de Güines, en Mayabeque, recuperó la electricidad más de 48 horas de haberla perdido sin el necesario fluido debido a un incendio en un interruptor de su unidad básica eléctrica el sábado pasado.
La zona residencial del municipio del mismo nombre se vio afectada, así como algunos poblados rurales, debido a una falla de la subestación de Vega Prieta que dañó otros dos interruptores cercanos e interrumpió el servicio eléctrico de decenas de miles de personas.
Y en México, la ciudad de Nuevo Laredo recibió al primer grupo de migrantes extranjeros solicitantes de asilo en Estados Unidos como parte de un programa que comenzó en enero, según informa la agencia Reuters.
10 personas, entre ellos centroamericanos, venezolanos y cubanos, llegó la mañana del martes por el puente fronterizo de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, según informó el Instituto Nacional de Migración.
En efecto, México aceptó en junio ampliar los puntos para recibir migrantes del programa denominado Protocolos de Protección a Migrantes, después de las amenazas del presidente Trump de que impondría aranceles a todas las importaciones si México no ayudaba a frenar la migración ilegal. Bien, amigos, son las 5 y 42 minutos. Tenemos ahora a Martí en las redes, el habitual segmento que presenta aquí en Radio Martí Noticias Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. En esta semana estamos preparando un dossier en la página sobre los 30 años de la causa número uno, conocida en Cuba como la causa Ochoa La Guardia, donde fueron fusilados el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia, así como el capitán Jorge Martínez y el también coronel, pero del Ministerio del Interior, Amado Padrón Trujillo. Una de las propuestas de Radio Televisión Martí es darles a conocer cuáles han sido los libros, los dossiers de prensa y además los artículos de fondos y entrevistas más importantes sobre este caso, ya que el régimen cubano ha sepultado con 4 candados, digamos así, todo lo concerniente al juicio de Ochoa y al posterior fusilamiento, sobre todo tratando de lavar la imagen de Fidel Castro Ruz y de su hermano Raúl con cualquier implicación en el delito de narcotráfico. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son las 5:44, tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con el informe del tiempo. Lázaro, cuando usted quiera.
Rafaela, hay un centro de bajas presiones en los niveles medios y bajos de la atmósfera que se halla sobre las aguas del norte del Caribe, entre la costa sur de Cuba, específicamente las provincias orientales, Jamaica y las Islas Caimán. Este centro de bajas presiones de Rafael está estimulando los chubascos y las tormentas eléctricas, las más intensas, sobre las aguas del Estrecho de Colón, entre Jamaica y Cabo Cruz, donde hay tormentas fuertes esta madrugada, sobre todo cerca de la costa de Cabo Cruz. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes al sur de las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, asegura que existen las condiciones para lograr construir una salida a la crisis nacional tras una reunión que sostuvo con el mediador de la Unión Europea, Enrique Iglesias.
Washington. Cuatro misiles antitanque estadounidenses que fueron hallados en Libia en manos de combatientes rebeldes que luchan contra el gobierno que respalda la ONU fueron antes vendidos a Francia, según informa el diario The New York Times.
Ciudad de México. La sorpresiva renuncia este martes del ministro mexicano de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, desacredita la política económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y evidencia las fisuras internas del Ejecutivo.
Europa.
Viena. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica celebra una reunión extraordinaria para debatir el programa nuclear iraní después de la violación del acuerdo con las grandes potencias por parte de Teherán.
París. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea han pedido a Irán que dé marcha atrás en el incumplimiento de los compromisos sobre su programa nuclear.
Londres. El líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, reclamará al próximo primer ministro conservador que someta a un nuevo referéndum su acuerdo de Brexit y avanzó que, si eso sucede, su formación defendería la permanencia en la Unión Europea.
Asia.
Sydney. Al menos 24 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas, fueron asesinadas durante supuestos ataques tribales en una zona remota de Papúa Nueva Guinea.
Kuala Lumpur. La policía de Malasia informa sobre el arresto de cuatro ciudadanos extranjeros con supuestos vínculos con grupos terroristas, entre ellos un sospechoso que amenazó en un video con asesinar a la primera ministra de Bangladesh.
Tokio. La sonda japonesa Hayabusa 2 comenzó hoy el descenso a un remoto asteroide para tomar muestras subterráneas que puedan aportar información sobre el origen del sistema solar.
Oriente Medio, África.
Teherán. Tres efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní han muerto y un cuarto ha resultado herido en un ataque terrorista contra su vehículo en una ciudad al noreste del país.
La Haya. Estados miembros de una agencia internacional expresan su preocupación de que Siria todavía posee armas químicas, luego de que inspectores descubrieran rastros de lo que podría ser un derivado de un agente tóxico en una instalación de investigación siria.
Kinshasa. Repercusión en la República Democrática del Congo tras el anuncio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de haber descubierto dos tratamientos efectivos para atacar el actual brote de ébola.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Siguen los titulares de diferentes agencias sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La AFP dice que la Guardia Nacional Bolivariana ha sido responsable de miles de muertes en Venezuela. El país con más alto nivel de crímenes es la dictadura venezolana. Más de 300.000 asesinados es el saldo de 20 años de la revolución chavista comunista. 41 asesinatos por día. La mortuoria cuenta la lleva rigurosa, históricamente documentada, el Observatorio Venezolano de Violencia, una organización no gubernamental que investiga con varias universidades los índices delictivos, asesinatos, etcétera, etcétera, ya que el gobierno niega esos crímenes cometidos por las fuerzas represivas. Hace 20 años hubo 4.550 homicidios al año y en el 2018 ascendió a 23.000 muertes violentas, reportó el director de la ONG Roberto Briceño León, recordando que hubo años más violentos como el 2016, que la cifra ascendió a 28.000 personas asesinadas. La más alta tendencia de estos crímenes han sido cometidos por la policía en lo que ellos llaman resistencia a la autoridad, es decir, quienes mueren a manos de la policía sin juicio, sin condena. Esta práctica de asesinar impunemente de la policía, que más terrible, esta práctica, explica Briceño León, es la más preocupante, pues arrojó un total de 5.500 asesinatos en el 2017 y subió a 7.500 en el 2018. Es decir, cada día del año en el país murieron 20 personas asesinadas por policías y militares, dice el informe. Los índices de estos asesinatos se dispararon sobre todo en los años 2004 al 2012, precisamente en los que Venezuela tuvo los mayores ingresos petroleros. El dinero les entró por miles de millones y el gobierno aseguró y mintió, por supuesto, diciendo que esas cantidades gigantescas de dólares se utilizaron para eliminar la desigualdad entre pobres y ricos. Otra de las mentiras de esos dictadores comunistas. Seguiré mañana con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:51 minutos podemos decirles que algunas de las compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos quieren unirse a la ucraniana Sofía Lysenko. Sofía Lysenko es una adolescente prodigio de la ciencia porque ha creado un robot de macromolécula artificial que puede administrar medicamentos directamente a las células cerebrales de pacientes con Alzheimer y con Parkinson. Miguel Ángel Rivera nos dice más.
Sofía Lysenko, de 17 años, ha estado interesada en la ciencia desde que era una niña. Con el tiempo comenzó a centrarse en formas de hacer llegar medicamentos al cerebro humano. El desafío era cómo atravesar una capa protectora alrededor del cerebro que protege contra virus y patógenos, pero también bloquea los medicamentos. Lysenko dice que encontró un camino, creando un robot de macromolécula artificial que puede penetrar la barrera. El proyecto le valió a la estudiante el primer lugar en el prestigioso Google Science Fair.
Se ha encontrado que la barrera hematoencefálica acepta el ADN y también el ADN está dentro de cada una de nuestras células, por lo que es muy familiar para nuestro cuerpo, en comparación con algo que puede ser una nanopartícula que podría ser costosa de fabricar. Puede que no sea muy aceptable para nuestro cuerpo. Básicamente, usamos estas moléculas de ADN para crear estructuras que podemos diseñar e implementar. Por lo tanto, mi proyecto está utilizando estas nanoestructuras de ADN dentro de un robot para llevar las moléculas al otro lado de la barrera.
El pequeño robot de ADN hará los cálculos necesarios y determinará a dónde debe llegar. En este momento, Sofía está trabajando con otros científicos jóvenes en otro proyecto ambicioso: crear un algoritmo de software que ayude a reconocer la parálisis cerebral infantil, basándose en sus movimientos, expresiones faciales y movimientos corporales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 ya estamos con los deportes. El cubano Luis Ortiz comenzó su preparación con miras a la revancha ante Deontay Wilder, y la Liga Americana derrotó a la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas de las Ligas Mayores. Dio esconde ponches el misil cubano Aroldi Chapman. Edemio Navas tiene esta información.
Muchas gracias, saludos amigos. El superpesado cubano Luis Ortiz Gramense Camagüeyano comenzó su preparación con miras a su revancha ante el estadounidense Deontay Wilder, el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo. La revancha se efectuará el día 28 de septiembre próximo en Los Ángeles, California, y será por el título del CMB en la división superpesada. Ortiz tiene excelente récord de 31 victorias con 26 triunfos por la vía rápida, y su única derrota fue precisamente ante Wilder el 3 de marzo del año 2018 en Brooklyn, Nueva York, cuando perdió por la vía rápida. Sin embargo, tras ese fracaso, Luis Ortiz siempre solicitó la revancha y se le concedió recientemente después de lograr victoria ante Christian Hammer. Esto fue el día 2 de marzo del presente año en Brooklyn, Nueva York. Con anterioridad y tras la derrota ante Wilder, el cubano Luis Ortiz derrotó al rumano Razvan Cojanu el 28 de julio 18, en tanto el 1 de diciembre del pasado año superó a Travis Kaufman por la vía rápida en Los Ángeles, cartelera en la cual el propio Wilder empató su pelea a 12 rounds contra el británico Tyson Fury. En cuanto a Wilder, se mantiene invicto en 41 peleas, de las cuales ha ganado 40 por la vía rápida, y su único empate fue frente a Tyson Fury. Tiene victorias, entre otros, ante Berman Stiverne, General Washington, Chris Arreola, México-estadounidense, así como Eric Molina y Jason Gorben. También superó a Malik Scott en el año 2014. Cuando Kevin Durant anunció en Instagram que se uniría al equipo de los Knicks de Brooklyn, la directiva del equipo, cómodamente en su glamorosa instalación de práctica del equipo de Nueva York en Harbor, celebró que uno de los jugadores élite de la NBA eligiera jugar en esa franquicia. Ahora viene la parte difícil: hacer que todo funcione. Desde nuestro punto de vista, seguimos fieles a lo que hemos sido por 3 años, competir, jugar al máximo nivel y sin egoísmo. Esto lo aseguró Sin Mar, el gerente general de los Knicks de Nueva York, en conferencia de prensa en la Universidad de Nevada en Las Vegas, al hablar de la actividad del equipo en el verano de este año. El coach de ese equipo de Brooklyn, Kenny Atkinson, ha señalado varias veces que su meta es ganar un título en la NBA. Por último, anoche el equipo de la Liga Americana derrotó a la Liga Nacional y ganó el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas del año 2019. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano ha creado un canal de denuncias para que la población presente sus quejas contra los cuentapropistas.
El gobierno de Colombia solicita a Cuba que extradite al guerrillero alias Alirio Sepúlveda, acusado de terrorismo.
Afirma el Foro Penal de Venezuela que hay 614 presos políticos en el país.
El presidente Trump dice que analizará la actuación del secretario del Trabajo, Alex Acosta, cuando era fiscal en un caso de tráfico sexual.
Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia sanciones contra dos miembros del Parlamento libanés y un funcionario de seguridad.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7. Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez, quienes se ocupan de la redacción, y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Muchos opinan que el régimen cubano está preocupado por el riesgo de inflación tras el aumento salarial. Así señalan economistas, expertos sobre el tema cubano. Las autoridades cubanas, según hemos conocido, han habilitado un canal de denuncias para que los ciudadanos presenten sus quejas contra los negocios.
El Ministerio de Finanzas y Precios publicó un listado de precios para los productos que se venden en la red de tiendas estatales y en los mercados agrícolas, según reporta el diario 14 y medio.
También será creado un observatorio de precios para evaluar a nivel municipal las tendencias y comportamientos del mercado interno.
El inventario de los productos incluye los alimentos, pero también algunos electrodomésticos como televisores y cafeteras, y también cemento y cigarros.
La oposición, entre tanto, ha criticado al órgano del Partido Comunista, a Granma, por sus descalificaciones a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet. Granma hizo sus primeras críticas online y luego en su edición impresa. Yolanda Huerga informa.
El periódico Granma arremetió recién contra la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la antigua aliada del régimen cubano, Michelle Bachelet, acusándola de parcializada y mentirosa cuando elaboró un reporte acusatorio sobre el gobierno de Venezuela.
El periódico Granma, edición 22, relata la visita de Bachelet a Venezuela y lo hace en términos elogiosos. Resulta que ahora ya comienza a referirse a resultado de la visita como un resultado parcial que no responde objetivamente, descalificar personalmente a
una representante de las Naciones Unidas. Y Bachelet se reunió con todos los actores de la sociedad venezolana, desde el gobierno hasta la oposición.
Indicó desde La Habana el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Es un informe que responde objetivamente que son los derechos humanos, que no tienen color ideológico. En esa dirección yo creo que es importante encaminar esfuerzos de que visite también a nuestro país.
El diario oficialista acusa a la entidad internacional cuando menos de irresponsable, lo que rechaza el activista político habanero Antonio Rodiles.
Incluso el informe que hace Bachelet se queda muy por debajo de la realidad que se está viviendo en Venezuela y que se ha vivido también acá en Cuba. Y Bachelet, si quería mantener cierta credibilidad a su posición y a la institución que representa, tenía que al menos manifestar y narrar hechos que gritaban en su cara.
El demoledor informe de Naciones Unidas apunta a la migración de venezolanos que ha tenido lugar a causa de las carencias y la represión que ha traído Maduro al país. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por otro lado, la periodista cubana Joanny Sánchez, fundadora del diario digital 14 y medio, se encuentra en España como invitada al Congreso Anual de Estudios en Comunicación Social.
Ella no está sola. Allí está con 1.800 participantes provenientes de 82 países. Joanny hizo su presentación ayer martes en la Universidad Complutense de Madrid como columnista del diario madrileño El País.
Los organizadores del evento describen a Joanny como la bloguera cubana que alcanzó gran notoriedad por su blog Generación Y, donde hace una descripción crítica de su país a partir de sus experiencias cotidianas.
El Congreso precisó en el anuncio de su programa que el trabajo de Joanny le valió numerosos premios y distinciones internacionales, entre otros el premio Ortega y Gasset de Periodismo que le otorgó el diario El País en el año 2008 y la revista Time que la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.
Y el gobierno colombiano presentó este martes, ayer, a Cuba una solicitud formal para que extradite a Juan de Dios Lizarazo Astroza, alias Alirio Sepúlveda, integrante de la guerrilla del ELN y miembro de la Comisión Negociadora de Paz. La solicitud la hizo la Embajada de Colombia en La Habana.
La petición fue presentada por requerimiento del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela y uno de los grandes bastiones del Ejército de Liberación Nacional, donde este guerrillero Sepúlveda es acusado de terrorismo.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Seis con siete minutos. Es el momento de la noticia en perspectiva. Apagones no programados están ocurriendo en Santiago de Cuba. Lo dio a conocer el activista del UMPACU, Carlos Amel Oliva, en conversación con Tomás Cardoso.
Nos vamos a Santiago de Cuba, el contacto con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Hemos detectado desde ayer, cubanos están denunciando y expresando que en las últimas 72 horas, específicamente desde el fin de semana, han estado sufriendo apagones no programados y sin una justificación previa. ¿Está ocurriendo esto también en Santiago de Cuba?
Exactamente, Tomás. Sí, mira, acá en Santiago de Cuba lo están haciendo en distintos circuitos, en los circuitos eléctricos, lo que está dividido la ciudad, y lo hacen pues de manera intermitente. Quitan en un lugar, por ejemplo, una hora, luego ponen en otro, y esto no se da en televisión ni se anuncia, es decir, en ninguno de los medios de difusión, como ha ocurrido o como venía ocurriendo hace varios años, de que decían, mira, el sábado va a haber una interrupción producto a que se va a hacer algún tipo de arreglo o dar algún tipo de mantenimiento. Esto no está sucediendo así. Sencillamente quitan la corriente, nadie sabe por qué, no dan explicación y esto es muy alarmante. Pero además tengo datos de que en los municipios, sobre todo fuera de las cabeceras de provincia, ha sido más incisivo estas afectaciones al servicio eléctrico. Por ejemplo, no aquí en Santiago, voy a poner un caso muy puntual, en Jobabo, allá en Las Tunas, los apagones, largos apagones, han sido bastante frecuentes. Allá una activista nuestra, Lariuska Molina Enamorado, pues así nos lo ha hecho saber, y también en las redes sociales vemos cómo muchas personas lo vienen poniendo de manera sistemática. Es decir, no han anunciado propiamente en estos últimos tiempos que van a venir esos apagones, pero lo están haciendo sin anunciarlo. Es como una especie de estrategia para no alarmar a la población, para que las personas no empiecen a hablar de la crisis, para que el impacto mediático de la crisis ante el pueblo cubano y la opinión pública internacional pues no sea tan grande. Es lo que están haciendo, pero como sea, la realidad es que están habiendo apagones de manera constante, de manera sistemática.
Carlos Amel, ¿y estos apagones de los últimos días, más o menos por qué intervalo de tiempo ahí están ocurriendo en la ciudad de Santiago?
Bueno, hace unos días, por lo menos en el distrito en que yo resido, eso es relativo al centro de la ciudad, los estaban haciendo todos los sábados, es decir, en varios sábados consecutivamente lo hicieron y afectaron el servicio desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Acá, donde está ubicada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, en el día de ayer, en la mañana, la quitaron aproximadamente 3 horas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Diálogo en Barbados. Hay diversos puntos de vista que se han generado allí en Venezuela, en la propia Venezuela, ante estas conversaciones. Gente a favor, gente en contra. Álvaro Algarra las entrevistó.
Mientras las delegaciones del gobierno y de la oposición ya se encuentran en Barbados para continuar con el diálogo auspiciado por el gobierno noruego, desde la Asamblea Nacional de Venezuela, diputados expresaron su opinión sobre la negociación.
Mientras el régimen criminal sostenga el monopolio de la fuerza, todo lo que se dialogue y todo lo que se acuerde va a ser imposible materializarlo.
Otros expresan su deseo de que el encuentro arroje algo positivo.
Yo, aunque crea que no pueda resultar, tengo que tenerle esperanza, porque lo único que yo puedo tener es la voz, el diálogo.
Ciudadanos comunes consultados por La Voz de América en la capital venezolana parecen divididos sobre las negociaciones.
No creo que vaya a surgir nada de eso, ya que Guaidó dijo el viernes dijo que no iba a dialogar. Entonces todo el mundo de los que somos la oposición estamos impactados, porque como si él dice eso va a volver ahora en diálogo, eso no se va a llegar a nada.
Espero que sí, mijo, espero que sí, porque estamos divididos y yo creo que todos somos hermanos.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, expresó su apoyo al presidente en disputa del país, Nicolás Maduro.
Su insistencia casi que heroica de ir al diálogo, de convocar al diálogo, de llamar al diálogo.
La mesa de diálogo en Barbados es la tercera instancia pública de acercamiento dentro de un trabajo de varios meses de conversaciones, según lo han comunicado las partes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, elogió ayer martes el informe de Bachelet durante un debate en el Parlamento. También se refirió a las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
El informe presentado por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, sobre el caso Venezuela fue debatido este martes en la Asamblea Nacional. Para Juan Guaidó, presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, es una evidencia ante la comunidad internacional de lo que hace el régimen de Maduro, que calificó como una dictadura.
Que ese informe evolucione en una catástrofe, y es la labor entonces no solamente de los venezolanos, sino de todo el mundo que hoy respalda esa lucha en Venezuela. Que esto va a ser un punto de inflexión importante en la presión que genera el mundo a una dictadura que ya no tiene más cómo ocultarse.
Guaidó hizo referencia a esta nueva jornada que tendrá con el gobierno de Barbados la oposición venezolana promovida por el Reino de Noruega, pero dejó claro que solo es un paso más en la solución de la crisis que vive Venezuela.
Tenemos que ver todos estos esfuerzos internacionales, la mediación del Reino de Noruega, el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, la OEA, nuestros aliados de los Estados Unidos y la administración Trump, como una gran estrategia. en un solo mecanismo, no confío. Lo que sí confío es en la gente, en la movilización, en la fuerza de la comunidad internacional, en la participación en todo el espacio y en definitivamente poner fin a la crisis.
De nuevo envió un mensaje a la Fuerza Armada venezolana recordando la responsabilidad individual de quienes permiten la violación de derechos humanos y que serán sujetos de investigación en la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En cuanto al informe de Michelle Bachelet, la Asamblea Nacional de Venezuela acordó enviar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ese informe de la alta comisionada para que se incorpore a las investigaciones que adelanta ese cuerpo, el Tribunal de La Haya, sobre presuntos crímenes ocurridos en el país suramericano.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, elogió la decisión y dijo que el informe Bachelet confirma las denuncias de tortura y represión que ha hecho la oposición desde hace años.
Maduro ha respondido que la alta comisionada de Naciones Unidas dio un paso en falso con su informe, dice Maduro, cargado de mentiras.
En rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Miraflores, Maduro dijo que la Cancillería venezolana exigió una rectificación de las falsedades que considera están incluidas en el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela.
Además, dijo que enviará una carta personal a la expresidenta chilena Bachelet que se difundirá en Ginebra en un plazo de 48 horas, en la cual le expondrá varias verdades de la historia de América Latina.
Y el Foro Penal de Venezuela dio a conocer que existen en el país 614 presos políticos. Los presos son 552 hombres y 62 mujeres. También informó que 517 son civiles y 107 militares. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista proporcionada por la ONG Foro Penal.
A las 6:15, de nuevo la información del tiempo. Una onda tropical está afectando Puerto Rico e Islas Vírgenes. Así que cuando usted quiera, señor Domínguez.
Gracias a Rafael, hay una onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores y que se ha movido sobre las aguas del Mar Caribe Oriental y se extiende esta mañana desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes a través del Caribe hasta las costas de Venezuela. Esta onda está acompañada de nublados, con chubascos y tormentas eléctricas que se están desplazando al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos esta mañana parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump ha dicho que va a mirar de cerca la actuación del secretario del Trabajo, Alex Acosta, cuando este era fiscal en un caso de tráfico sexual de menores contra el multimillonario Jeffrey Epstein. Desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagué.
El presidente expresó su apoyo al secretario del Trabajo, Alexander Acosta, pero dijo que revisaría cómo el funcionario trató el caso del magnate Jeffrey Epstein cuando era fiscal del estado de la Florida.
He's been a great, really great secretary of labor.
Dice que Acosta ha sido un gran secretario del trabajo y que el resto se tendrá que revisar cuidadosamente. Dice que se está hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo y fue una decisión que no fue hecha por él, sino por muchas personas. Acosta ha estado bajo escrutinio desde que fiscales federales anunciaran el lunes una serie de cargos de abuso sexual de docenas de menores contra Epstein, presuntamente ocurridos a principios de la década del 2000. Epstein, conocido por su lujoso estilo de vida y conexiones con personalidades poderosas como Trump y el expresidente Bill Clinton, podría enfrentar hasta 45 años de prisión de ser hallado culpable de cargos de tráfico sexual y asociación ilícita. Él se ha declarado inocente. Acosta era fiscal federal en la Florida cuando participó en el acuerdo de Epstein con la Procuraduría en el 2008. En lugar de enfrentar cargos federales, el multimillonario se declaró culpable de dos cargos estatales de prostitución y cumplió solo 13 meses de prisión. También se registró como delincuente sexual y pagó restitución a las víctimas. Un gran número de demócratas ha exigido la renuncia de Acosta debido a su participación en el acuerdo. Por su parte, el secretario de Trabajo defendió su actuación como fiscal en la Florida hace una década. En un mensaje en Twitter, Acosta dijo que con las pruebas disponibles hace más de una década, la Fiscalía Federal insistió en que Epstein fuera a la cárcel, fuera inscrito en un registro de agresores sexuales y se informara al mundo de que se trataba de un depredador sexual. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El millonario Tom Steyer se postuló a la presidencia con el objetivo de iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump. Los detalles nos llegan con Bricio Segovia.
Nueva adición al masificado grupo de demócratas que aspira a la Casa Blanca. Se trata del multimillonario Tom Steyer y en el centro de su campaña una causa, iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump.
Vamos a redoblar nuestros esfuerzos con la campaña para un juicio político. Vemos cómo esta campaña tiene eco entre los votantes de cada estado porque quieren oír hablar del juicio político en el debate nacional.
Con una fortuna estimada en unos 1.500 millones de dólares, desde hace meses Steyer gasta decenas de miles en promover el impeachment contra Trump. Y en enero descartó presentarse a las presidenciales para apostar por la destitución del mandatario. Pero ahora, poco satisfecho con los precandidatos demócratas, ha decidido dar el paso. Su anuncio llega un día después de la primera salida demócrata del panorama electoral. Eric Swalwell, que no consiguió los apoyos mínimos para participar en los debates demócratas televisados a nivel nacional, mandó un mensaje al nuevo competidor.
Está complicado, pero bienvenido. Bienvenido a las elecciones, Tom. Y saben, le deseo lo mejor.
Ahora Steyer tiene una semana para recaudar donaciones de 65.000 personas para poder participar en el próximo debate demócrata a finales de mes. Un escenario de suma importancia para todos los aspirantes que buscan que su nombre y mensaje lleguen al mayor número de estadounidenses de cara a las elecciones del año que viene. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres miembros de Hezbollah, un grupo chií libanés con una importante representación política, pero considerado también por Estados Unidos y otros como una organización terrorista.
Las sanciones incluyen a dos miembros del Parlamento libanés y un funcionario de seguridad responsable de la coordinación entre Hezbollah y las agencias de seguridad del Líbano.
Las designaciones son parte de los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar la influencia corrupta en el Líbano, respaldada por Irán, según dijo en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo.
Y por otra parte, manifestantes contra la extradición en Hong Kong continuarán las protestas hasta que el gobierno elimine el texto de una ley que los podría deportar a China. Los detalles con Amado Gil.
El gobierno de Hong Kong, tratando de poner fin a la crisis política provocada por grandes manifestaciones populares en contra de un proyecto de ley que permitiría la extradición de sus ciudadanos a China, ha dicho que la legislación está muerta. Así lo dijo a la prensa la jefa del gobierno, Carrie Lam.
Siguen existiendo dudas sobre la sinceridad del gobierno o preocupaciones sobre el hecho de que el gobierno pueda relanzar el proceso ante el Consejo Legislativo. Así que me gustaría repetir aquí que no existe tal plan. El proyecto de ley está muerto.
The bill is dead.
Sin embargo, las declaraciones del gobierno no convencen a los líderes del movimiento anti-extradición, que prometieron mantener las protestas en las calles de Hong Kong, según ripostó Bonnie Leung, vicepresidenta del Foro Civil por los Derechos Humanos.
El proyecto de ley de extradición que se presenta en el Consejo Legislativo es un procedimiento legal muy formal. Sin embargo, ella solo dijo que el proyecto de ley está muerto. No podemos encontrar la palabra muerto en ninguna de las leyes de Hong Kong o en cualquiera de los procedimientos judiciales en el Consejo Legislativo.
La jefa del gobierno de Hong Kong, partidaria del poder chino, reconoció que intentar aprobar el proyecto de ley sobre extradición fue un fracaso total y ha aceptado reunirse con líderes estudiantiles sin condiciones previas. Las protestas contra el proyecto de extradición derivaron en otras exigencias populares que buscan mayor libertad en el territorio y alejarse del dominio chino. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, dijo que va a pedir al nuevo primer ministro conservador, que se conocerá el 23 de julio, otro referendo del Brexit, y destacó que si eso ocurre, el laborismo defenderá la permanencia en la Unión Europea.
Hasta ahora, los dos candidatos a reemplazar a Theresa May han dicho que si ganan, buscarán renegociar con Bruselas los términos de la retirada, pero si no lo logran, renegociar, ambos están dispuestos a salir sin pacto.
Y China ha criticado duramente a Estados Unidos por un proyecto de venta de equipos militares a Taiwán. France Press amplía.
China instó el martes a Estados Unidos a anular inmediatamente el proyecto de venta de 2.200 millones de dólares en armas a Taiwán. El Congreso estadounidense ha sido notificado de esta venta, que incluiría 108 tanques Abrams M1A2T y unos 250 misiles Stinger. Los parlamentarios tienen 30 días para objetar, lo que parece poco probable. La venta de armas de Estados Unidos a Taiwán viola seriamente los principios básicos del derecho internacional y las relaciones internacionales, el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos. Interfiere gravemente en los asuntos internos de China y socava su soberanía e intereses de seguridad. Pekín considera como parte de su territorio a Taiwán, que no es reconocida como un estado independiente por la ONU, y amenaza con recurrir a la fuerza en caso de que Taipei proclame formalmente la independencia o haya una intervención exterior, principalmente de Estados Unidos. Las nuevas adquisiciones aumentarían significativamente la capacidad de Taiwán para contrarrestar la defensa y los aviones de guerra chinos en una eventual invasión.
Los viajes al espacio por seres humanos parecen estar cada día más cerca. Leonardo Feldman revela alguna de estas razones.
Por primera vez, una compañía de turismo espacial se cotizará en la bolsa de valores. La compañía del multimillonario Richard Branson, Virgin Galactic, se unirá a la firma de inversiones South Capital Hedosophia para hacer esto posible. Social Capital será dueña del 49% del conglomerado, tras invertir 800 millones de dólares. La compañía tendrá un valor de 1.500 millones de dólares, según su propia declaración. Al unirse a una entidad que ya está en la bolsa, Virgin no tendrá que hacer una oferta pública inicial. La inversión ayudará a la empresa a tener los fondos necesarios para comenzar los viajes turísticos al espacio, según Virgin. En diciembre, Virgin Atlantic logró llegar al borde del espacio en un viaje de prueba. Esto tras años de retrasos por la muerte de uno de sus pilotos durante un accidente en un vuelo de ensayo en 2014. Branson espera ser el primer pasajero en volar al espacio con este nuevo propósito turístico, tan pronto como a mediados de este año. Añadió que esta nueva compañía creará oportunidades para miles de astronautas. Virgin Galactic ya tiene competencia. Blue Origin, creada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y SpaceX, creada por el empresario Elon Musk. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
De nuevo el momento de los deportes. La selección de la Liga Americana superó 4-3 a la Liga Nacional en la edición número 90 del Juego de las Estrellas, con juego salvado para el misil cubano Aroldi Chapman, quien dio esconde ponches. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El objetivo de Canelo Álvarez de convertirse en el primer mexicano en ser campeón de los cuatro organismos que rigen el boxeo profesional parece estar más lejos de lo que él mismo y su equipo esperaban, ya que uno de los organismos que le reconoce como monarca del peso mediano, la Federación Internacional de Boxeo, le ha emplazado a pelear con Sergey Derevyanchenko, una pelea que no aparecía en su radar. De acuerdo con múltiples reportes, la Federación Internacional le pidió al representante de Canelo y al peleador ucraniano llegar a un acuerdo antes del 23 de julio, o ese día se realizará una subasta para garantizar el combate, o en todo caso de que el Canelo no decida participar en la subasta, entonces la Federación Internacional ordenaría una pelea para el ucraniano en contra del kazajo Gennady Golovkin. Y el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman ponchó anoche al cubano Yasmani Grandal para sacar el out 27, logró esconder ponches en la novena entrada y preservó la victoria de la selección de la Liga Americana 4-3 ante la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas número 90. De esa forma, la Liga Americana acumula 7 victorias en forma consecutiva y de por vida tiene la Liga Americana 45 triunfos con 43 derrotas y 2 empates frente a la selección de la Liga Nacional. Los empates fueron en 1961 y en el año 2002. La victoria fue para el pitcher japonés de los Yankees, Masahiro Tanaka. Lo salvó el holguinero Aroldi Chapman, también de los Yankees, y lo perdió el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw. En este partido, Joey Gallo disparó jonrón por la Liga Americana y por la Liga Nacional lo hizo Black Moon. Dos cubanos fueron elegidos los más valiosos en estos Juegos de las Estrellas. El primero, Tani Pérez, en el año 1967, cuando conectó jonrón en extra inning para darle victoria a la Liga Nacional. En tanto, en el año 2016, el cubano-americano Eric Hosmer fue el más valioso en la victoria de la selección de la Liga Americana a la Liga Nacional. Asimismo, dos lanzadores cubanos perdieron sus partidos en estos Juegos de las Estrellas de las Grandes Ligas. Luis Tian perdió en 1968 y también en 1974, y también sucumbió el pitcher Camilo Pascual en el año 1962. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Radio Martí Noticias, que cuenta con la asistencia técnica de Juan Pendaz. En la producción, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Algunos señalan en Cuba que el régimen cubano pide a los cuentapropistas vigilar a otros cuentapropistas al estilo de los CDR. Y todo esto viene en relación con la modificación que ha hecho el régimen de regulaciones del sector privado. Dice el régimen que para combatir ilegalidades. La propia ministra del Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, llamó a esta combatividad en el sector privado. Y una de las opiniones que nos llega desde Cuba es la del cuentapropista Ángel Marcel Rodríguez Pita, que dirige la Fundación Cuba Piensa.
Esto es una enajenación. Primero que todo, porque ellos tienen que resolver su vida, necesitan dar de comer a sus familias y necesitan también pagar esos impuestos que ella misma les impone. Entonces, ella no puede contar con que ellos sean aliados cuando ellos, la política económica del país está orientada a cada día más regular el desarrollo del trabajo por cuenta propia. Entonces, para ella, los cuentapropistas no son sus aliados. Fíjate que la ley lo reconoce como trabajo por cuenta propia, ni siquiera como trabajo autónomo ni como microempresa. Es decir, el trabajo por cuenta propia en América Latina es un trabajo más informal, nombre para las personas que no se han desarrollado, que no tienen negocios propios y que hasta cierto punto son negocios de subsistencia. Entonces, esta posición de ella es una posición ambigua, una posición de que quiere manipular y dar ese falso concepto de la unidad del pueblo cubano para enfrentar la situación económica que se avecina. Ellos quieren dar esa imagen de que vamos a ser más combativos, cuántos cuentapropistas podemos decir que hay en la Asamblea Nacional, y cuántas personas del sector privado favorecen de verdad las políticas para el sector privado en Cuba. Entonces, esta posición de ella, esto de combatividad, mira, esto es un discurso político sin salida que tiene la ministra. Y yo creo que la mejor propuesta que puede hacer es la salida política, la salida en pleno de todos ellos, ¿sí? Esa puede ser la alternativa. Ya basta de seguir con el discurso político este del pasado, Este es el momento, yo creo que los cubanos tienen para salir adelante. Y la propuesta tiene que ser el sector privado. No la privatización de la economía, no. Pero la propuesta tiene que ser el desarrollo del trabajo del ser humano, puesta en común de su trabajo, de la labor, de su inteligencia, hacia el sector privado, como una salida para el desarrollo humano. Pero ya basta ya ese discurso retrógrado.
Hay expertos que señalan que las nuevas regulaciones en Cuba responden a un temor estatal a la inflación tras el aumento salarial decretado por el régimen y también para disimular la escasez y el desabastecimiento. Yoandy Castañeda, de Televisión Martí, informa.
Los precios incluidos en el listado resultan prohibitivos, aún con el escuálido aumento de los sueldos recientemente decretado. En un país donde la escala más baja mensual no supera los 16 CUC, el Ministerio de Finanzas y Precios establece que, por ejemplo, el paquete de café más barato que se vende en las tiendas estatales cuesta unos 85 CUC y el más caro, siempre de producción nacional, cuesta 14.45 CUC. O sea, el paquete más caro responde al total del salario mínimo. Según reporta el sitio 14 y medio, en los locales oficiales, un contenido de 20 litros de aceite, producto que ha escaseado reincidentemente, tiene un precio de 38.40 CUC, mientras que un kilogramo de espaguetis está en 1.65 y una caja de 22 kilogramos de muslos de pollo estaba en 37.40 pesos cubanos convertibles. El ministerio también divulgó un listado de precios máximos en moneda nacional para los productos comercializados en mercados agrícolas gestionados por el Estado. Pero el discurso oficialista de la dictadura castrista no alivia la indignación que han causado las ventas del propio Estado de los productos de primera necesidad. El portal ADN Cuba recientemente recogió impresiones en la isla que denotan malestar por los precios a los que se vendió el pescado en meses pasados por parte de las mismas autoridades que hoy llama especuladores a los trabajadores privados y cuenta propista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el aumento de salario decretado por el gobernante Díaz-Canel no resuelve las necesidades de los cubanos, especialmente los retirados, que manifiestan su descontento con la nueva medida, según el siguiente reportaje de Diario de Cuba.
El gobierno cubano acaba de anunciar un aumento salarial que debería beneficiar al sector presupuestado de la sociedad, entre quienes se encuentran personas de la tercera edad que dependen de una pensión para su subsistencia. De cómo han reaccionado al anuncio nos habla este reportaje.
Esa pensión no le alcanza a nadie para poder vivir. Diga usted más a una persona que está enferma. Eso no es un secreto para nadie.
No me da, porque yo tengo que pagar, mire, la luz, que es un dolor de cabeza, más el refrigerador que tengo, y más el agua.
En primera, que tengo que comprar muchas medicinas. En segunda, la luz, que a veces que viene 100 y pico pesos.
No me alcanza para nada, hay que decir. Que mira, solamente de medicina mía, todos los meses, son cuando vienen 30, 35 pesos. Y lo ve ir, y lo coge completo, son 76 pesos.
La medida se limita al aspecto monetario, dejando sin atención otras necesidades del adulto mayor.
No se ha discutido utilizar un complejo actualmente en construcción en la base naval de Guantánamo para enfrentar contingencias de migración masiva, para albergar a migrantes que buscan asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Esto lo ha dicho en las últimas horas el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur.
No se me ha dado una discusión u orden para preparar ese sitio para el flujo de la frontera suroeste, y fue lo que dijo Fowler el martes, solo hace unas horas, ante un subpanel del Comité de Servicios Armados del Senado.
El contrato de 23 millones en cuestión se adjudicó el 22 de febrero e incluye la configuración de un sitio allí en Guantánamo para tiendas de campaña, plataformas de concreto, cocinas, contenedores de basura y otras facilidades.
Y la ciudad mexicana de Nuevo Laredo recibió al primer grupo de migrantes extranjeros solicitantes de asilo en Estados Unidos como parte de un programa que inició en enero, según informa la agencia Reuters.
10 personas, entre ellos centroamericanos, venezolanos, también cubanos, llegó la mañana del martes por el puente fronterizo de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, según informó el Instituto Nacional de Migración.
México aceptó en junio ampliar los puntos para recibir migrantes del programa Protocolos de Protección a Migrantes, tras las amenazas del presidente Trump de que impondría aranceles a todas las importaciones si México no ayudaba a frenar la migración ilegal.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
La Policía Nacional en Nicaragua asedia una misa realizada en el departamento de Carazo para rendir homenaje a los asesinados durante una llamada operación limpieza. Tenemos detalles con la corresponsal de la BOA, Daliana Ocaña.
Los pobladores del departamento de Carazo en Nicaragua recordaron este lunes a las víctimas que dejó la operación limpieza ejecutada por fuerzas paramilitares pro gobierno hace un año con una misa que se realizó en la iglesia San Antonio en Jinotepe, que fue asediada por fuerzas antidisturbios y agentes de la Policía Nacional. Elizabeth Velázquez, madre de uno de los jóvenes asesinados el 8 de julio del 2018, volvió a pedir justicia para estos crímenes.
Extraño todo, todo de él, porque como les dije, fueron nuestras vidas las que nos quitaron. Siento que fue hoy mismo que sucedió esto y quiero sobre todo justicia.
Mientras en las afueras de la iglesia se vivieron momentos de tensión cuando simpatizantes sandinistas se enfrentaron a los feligreses que participaban en la misa en medio de una fuerte presencia de agentes de la policía. Al respecto, el párroco de la iglesia San Antonio, Gonzalo Rodríguez, manifestó:
Lo importante es tener la certeza de lo que se defiende, y lo que se defiende es la verdad, y ante eso no hay necesidad de gritar ni de nada, basta con tener una actitud firme, saber que eso se impone.
El ataque a Carazo ocurrió el pasado 8 de julio del 2018, cuando el gobierno ordenó la operación limpieza en los municipios de Jinotepe, Diriamba y Dolores contra los pobladores que levantaron tranques en esas ciudades. Organismos de derechos humanos reportaron más de 20 muertos durante este ataque. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el congresista y ex líder guerrillero de las disueltas FARC, Jesús Santrich, no se presentó ayer martes a una cita judicial en la Corte Suprema por los cargos de narcotráfico que enfrenta en Colombia y por los cuales Estados Unidos pidió su extradición. Los detalles los tiene la AFP.
El congresista y exnegociador de paz de la disuelta guerrilla FARC, Jesús Santrich, incumplió el martes una cita judicial dentro de la investigación que se sigue en Colombia por narcotráfico. El exguerrillero abandonó su esquema de seguridad el 30 de junio y desde entonces se desconoce oficialmente su paradero.
Santrich no concurrió probablemente por razones de seguridad ante un linchamiento ante los medios de comunicación que ha hecho desde el Ejecutivo, el Procurador, el Ministerio de Defensa. La embajada que ha solicitado su captura no le han dado garantía. Pues cualquier ciudadano estaría amedrentado ante esta andanada ante los medios de comunicación.
Santrich debía comparecer ante la Corte Suprema para responder por cargos de narcotráfico de los que es acusado por Colombia y Estados Unidos, país que incluso pidió su extradición, alegando que el exguerrillero había conspirado para traficar cocaína después de firmar la paz en 2016. El excombatiente de 52 años podría enfrentar una orden de captura por no presentarse en la corte. El parlamentario también debe acudir a la Justicia Especial de la Paz, que investiga crímenes cometidos durante el conflicto armado que duró más de 50 años. Si incumple esta obligación, podría igualmente perder los beneficios jurídicos que le otorga el acuerdo de paz, que condujo al desarme de unos 7.000 excombatientes.
Quien no cumpla los compromisos debe atenerse a las consecuencias. Nosotros firmamos unos compromisos y eso lo hicimos conscientes de las dimensiones que adquirían esos compromisos frente al país, la comunidad internacional.
El ahora partido político FARC tomó distancia de Santrich y de otros tres excomandantes, cuyo paradero se desconoce y quienes no han comparecido a los llamados de la justicia de paz.
Mientras, tenemos detalles de la reunión que sostenían en Doha, Qatar, distintos bandos rivales de los talibanes de Afganistán. Los talibanes y otros representantes de la sociedad afgana concluyeron esta reunión de dos días ahí en la capital catarí y sentaron las bases, según dicen algunos, para nuevas negociaciones entre Estados Unidos y los combatientes. Joan Andrés tiene la información.
Organizado por Qatar y Alemania, el encuentro que comenzó el domingo y terminó la noche del lunes coincide con la voluntad de Estados Unidos de retirarse de Afganistán tras 18 años de intervención militar, la guerra más larga de su historia. La reunión concluyó con una declaración conjunta que promete una hoja de ruta para la paz basada en el lanzamiento de un proceso de paz monitoreado, el regreso de los desplazados internos y la no interferencia de las potencias regionales en Afganistán. El enviado de Alemania a Afganistán y Pakistán, Marcus Buxel, dice que es el llamamiento y la promesa de reducir la violencia en Afganistán. El texto incluye también la voluntad de garantizar los derechos de las mujeres en los asuntos políticos, sociales, económicos y educativos y culturales, de acuerdo con los valores islámicos. Mary Akrami, directora ejecutiva de la Red de Mujeres Afganas, dijo que no es un acuerdo, sino las bases para iniciar las negociaciones, añadiendo que lo mejor es que las dos partes estuvieron de acuerdo. Unos 70 delegados afganos, entre talibanes y representantes políticos, incluidos opositores y de la sociedad civil, así como organizaciones de mujeres, participaron en la reunión.
Unas 1.048 personas han muerto en Libia desde abril debido a enfrentamientos armados entre grupos rivales que pugnan por el poder. Así lo dio a conocer un informe de la Organización Mundial de la Salud, una entidad vinculada a Naciones Unidas. Esas pugnas internas son fortalecidas por poderes regionales que actúan en Libia, dice el informe. La violencia se acrecentó en abril cuando fuerzas leales al caudillo Khalifa Haftar iniciaron una ofensiva para tomar Trípoli. El llamado Ejército Nacional Libio de Haftar es el más grande y mejor organizado de las muchas milicias que existen en el país.
Y la policía turca inició ayer martes dos operaciones para detener a 211 militares por su supuesta implicación en el fallido golpe de Estado de julio de 2016, según informó un diario local.
Las fiscalías de las provincias de Estambul y Esmirna los acusan de tener vínculos con la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien el gobierno de Turquía responsabiliza del alzamiento.
La mayoría de los acusados son militares en activo en el ejército de tierra.
Son las 6:45, vamos ahora al pronóstico del tiempo. Tenemos a Lázaro Domínguez. Lázaro, estaba leyendo que, según se señala, la superficie del Atlántico tropical no parece particularmente favorable para una temporada activa este año. Y en esto influye el fenómeno del Niño.
Efectivamente. Uh-huh. Sin embargo, Rafael, el área de bajas presiones, lejos del Atlántico, por supuesto, que estuvo afectando el sur de Alabama y Georgia, se movió hacia el sur sobre la bahía de Pensacola y está acompañada de una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. Rafael, las condiciones que rodean este sistema pudieran conducir al desarrollo de una depresión tropical entre esta noche y mañana jueves, mientras se mueve al oeste sobre las aguas del norte del Golfo, con lluvias intensas que deben afectar desde el norte de la Florida hasta las costas de Texas. Para Cuba, lejos de este sistema, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes al sur de las provincias orientales. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Miraba yo aquí en la televisión un reportaje acerca de cómo se han exacerbado las carencias en Cuba y cómo los cubanos pasan cada día más trabajo allá en la isla para cumplir con la elemental necesidad de tener algo que comer. Y viendo ese reportaje, viendo las angustias reflejadas en los rostros de los cubanos que hablaban sobre la situación, yo me tuve que acordar de mi pequeño pueblo Matancero, donde nací y viví todo el tiempo que estuve en Cuba, Unión de Reyes. Lo recuerdo como era, alegre y hospitalario, con su esquina principal, Independencia y Unión, reverberando de tráfico y de actividad comercial, con su gente generosa, que como el otro que dice, casa donde tú llegaras, casa de donde no podías irte sin comer, sin compartir la mesa. Un pueblo donde, ya que hablamos de comida, bajabas la calle Asunción, que es el nombre colonial con el cual todos seguíamos llamando a la calle Independencia, y te encontrábamos, oye bien, en la otra esquina del terreno de béisbol, la fonda de Vizcaíno. Seguías y mira lo que te tropezabas. La cantina de la estación de ferrocarriles, la bodega de Padrón, el Hotel Unión, el bar Recreo de Alberto Delgado y el Topeca de los hermanos Silva. La bodega de Pancho Alfonso, la Caficola, el bar de Bernardo Sosa y el de los Periquitos. La bodega de Ángel Lición y la de Carlito Seife, el bar Manolo, la cafetería Oquendo, la tienda de Darío Rivero y la de Kiki Guedes, la de Bruno Esquieta y la de Francisco Pérez. La vidriera llena de dulces caseros de Epifanio Vera. Las bodegas de los chinos Alberto Lee y Rafael Luis Chaumín. El puesto de Martel El Hielero. El kiosquito en la esquina con la calle Barreras y al final la huerta de Julio el Chino. Fíjate bien, en una sola calle de un pueblecito de campo, casi 24 establecimientos donde se podía adquirir comida, cruda o cocinada, y todo, o casi todo, producto del país. Suerte que llegó la revolución, caray, para salvar a los cubanos, ¿eh? Me dicen que hoy mi calle Asunción es un trillo desolado por donde se pasea la miseria. ¿Dónde están aquellas tiendas, aquellas fondas, aquellos expendios de comida? ¿Las vació el bloqueo de los yanquis o la cerró la revolución castrista? Sí, eran tiempos mejores. Ciertamente no exentos de problemas, pero definitivamente mejores. Claro está, esta nostalgia inevitable deja su rastro de tristeza. Pero para los que tenemos fe y hemos vivido un poco, esa tristeza desemboca en la esperanza. El pasado no vuelve, pero el presente no es para siempre. Y así como no puedo evitar la nostalgia, tampoco puedo evitar un sueño de futuro que me hace ver otra vez viva, pujante, cascabelera y saturada de olores deliciosos a mi vieja calle Asunción. Y los cubanos, felices, con sus necesidades cubiertas modestamente. Todo esto lo veo en el futuro como que hay un Dios.
A las 6:50 minutos tenemos ahora Mundo Artístico y, según informa Alejandro Escalona, la cantante Nicki Minaj ha suspendido un concierto que tenía programado para Arabia Saudita. Detalles ahora.
Gracias a la película Yesterday, estrenada recientemente, varios temas de los Beatles aparecen nuevamente en cartelera, como Here Comes the Sun, de George Harrison, que figura en el puesto 9 de canciones Hot Rock de Billboard para la semana del 13 de julio. La rapera estadounidense Nicki Minaj dijo el martes que canceló un concierto previsto para la próxima semana en el Festival Mundial de Jeddah en Arabia Saudita, argumentando su apoyo a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Minaj agradeció a sus admiradores y explicó en un comunicado que tomó la decisión después de, citamos, informarse más en profundidad sobre la situación en Arabia Saudita y resaltando su apoyo a los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y la libertad de expresión.
Si ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorrí.
Despedimos con un tema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, interpretado por Joao Gilberto. Acompañado por Astrid Gilberto y Stan Getz.
She just didn't see.
Joao Gilberto falleció el sábado a los 88 años. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Anoche el cubano Aroldi Chapman logró esconder ponches en la novena entrada y la Liga Americana derrotó 4-3 a la Liga Nacional. Así llega a 7 triunfos consecutivos en el Juego de las Estrellas. Edemio Navas nos dice más.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman logró esconder ponches en el noveno inning y de esa forma preservó la victoria del equipo de la Liga Americana contra la Liga Nacional con marcador final de 4-3 en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas efectuado en la ciudad de Cleveland. De esa forma Chapman salvó el partido. La victoria fue para otro pitcher de los Yankees, el japonés Masahiro Tanaka, quien lanzó el segundo inning. Le conectaron sencillo y ponchó a un bateador, mientras que el zurdo Clayton Kershaw de los Dodgers permitió una carrera en una entrada y fue el pitcher derrotado. De esta forma, la selección de la Liga Americana acumula 7 victorias en forma consecutiva ante la Liga Nacional y de por vida, la Liga Americana está adelante 45 victorias contra 43 la Liga Nacional con un total de 2 empates. El cubano Tani Pérez fue elegido en el año 1967 como el jugador más valioso cuando Tani Pérez conectó jonrón ante Catch Finn Hunter en extra inning, mientras que Eric Hosmer, cubano-americano, fue el más valioso en el año 2016. 2 lanzadores cubanos tuvieron decisiones en Juego de las Estrellas. En 1962, Camilo Pascual perdió un partido y también sucumbió en 2 Juegos de las Estrellas el tiante Luis Tian en 1968 y 1974. En este partido anoche, Gary Sánchez se fue de 2-1 con una anotada, Michael Brantley de 1-1 con impulsada, en tanto Joey Gallo del Texas conectó un bambinazo. Por la Liga Nacional, Jackie Black Moon disparó jonrón y Pete Alonso de los Mets de Nueva York se fue de 2-1 e impulsó 2 de las 3 carreras del equipo de la Liga Nacional. Pete Alonso, quien el lunes por la noche ganó el jonrón derby, o sea, la competencia de jonrones previo al Juego de las Estrellas, al derrotar en la gran final al canadiense dominicano Vladimir Guerrero Jr. Por último, quiero señalar a Ortiz, ya comenzó su preparación con miras a su revancha el 28 de septiembre próximo en Los Ángeles ante el norteamericano Deontay Wilder, con el cual perdió en el año 2017. Wilder es el actual campeón de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo. En estos momentos, Luis Ortiz tiene récord de 31 victorias con solamente una derrota ante Wilder, mientras que el gigante norteamericano acumula 40 victorias, de las cuales ganó 40 por la vía rápida y solamente tiene un empate ante el británico Tyson Fury en diciembre del pasado año en Los Ángeles, California. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 minutos reseñamos en titulares algunas de las principales noticias.
El régimen cubano modificará de nuevo las regulaciones del sector privado, según La Habana, para combatir ilegalidades.
Opositores cubanos salen al paso de las críticas del diario Granma al informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela.
Pide Colombia a Cuba que extradite a un guerrillero del ELN acusado de terrorismo.
Denuncia el coordinador del UNPACU, Ovidio Martín, que la policía política utiliza un centro de salud en Santiago de Cuba para vigilar a opositores.
La Asamblea Nacional de Venezuela remite el informe de Bachelet sobre derechos humanos a la Corte Penal Internacional.
Se acrecienta aquí en Estados Unidos la polémica entre el presidente Trump y el embajador británico por la filtración de cables críticos con la Casa Blanca. Y más de 1,000 personas han muerto en Libia desde abril debido a enfrentamientos armados entre grupos rivales.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí que va de 5 a 7 de la mañana. A continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hoy hemos estado aquí en el control de audio el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y ustedes, pues, manténganse al tanto de la información en nuestros boletines de noticias y las emisiones informativas gigantes de las 12 del día, 5 de la tarde y 11 de la noche.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Martín.